Esta es la perorata 18. No tenemos tema porque Emiliano no se esforzó en buscarlo.
Esteban no sirve para nada.
Soy Esteban Viva, que sirve para algo.
Soy Emiliano Castro, que no sirve para nada.
Comenzamos.
Salud, hijo. Estás triste.
Estoy triste, güey. Estoy triste por muchas cosas.
Yo la verdad es que no.
Estás contento viendo tu teléfono mientras grabas.
Hombre, estamos platicando aquí.
De partiendo.
Dos seres humanos. Dos amigos.
¿Quién es? ¿Qué amigo? Ah, nosotros dos. Sí, sí, sí.
Hoy no tenemos ningún tema.
No, el encargado de temas de esta semana era E. Castro. No, no, perdón, Emiliano C.
El señor X. Pero el tema que he traído a la mesa es simple y sencillamente.
¿Cuál fue
el silencio?
¿Cuál fue tu highlight de la semana? Yo tengo uno.
¿Cuál?
De trivialidades.
Sí, sí.
El señor Martin Scorsese estrenó su película The Irishman en Netflix. Tres horas y media. Sí, la estrenó el 27.
No,
y
madre,
estaba yo esperando
no
que Netflix me mandara la notificación de toma perro, mírala.
No la he visto. Bueno, la voy a ver ahora.
Es una joya.
Después de escuchar este podcast.
Es una. Lo vas a volver a escuchar.
Sí.
No,
lo voy a escuchar porque.
Bueno, es una joya. Sale Joe Pesci.
Ajá.
Robert De Niro. Al Pacino.
Sí.
Todo el roster de mafiosos de Scorsese que usan en las películas, ya sabes que tiene predilección por por películas de mafia.
Sí.
Con Goodfellas.
Pero esto no es como una reedición de Scorsese y reedición de todo lo que ha hecho Scorsese siempre.
No.
Es... ¿Cómo se llamaba el cuando se enfrentan los irlandeses con los gringos en Nueva York? Batallas, no me recuerdo esa película con DiCaprio, con
Daniel Day-Lewis. Pandillas de Nueva York.
Pandillas de Nueva York.
Con Danny...
Daniel Day-Lewis. ¿No es algo de eso?
No, nada que ver.
Siento que se tira ahí un lupazo.
No, nada que ver. Tenés que verla.
Muy bien.
Pandillas de Nueva York.
No, me gusta el trabajo.
Pandillas de Nueva York es de las películas menos favoritas que tengo de Scorsese.
Menos favoritas.
Menos.
Realmente me gustó, que no está tan bien. Ciertamente no es lo mejor.
Y... Daniel Lewis es bueno, el compa, ¿no?
Sí, ese tipo es bueno. ¿Sabes cuál me encanta de él? Esta película que se llamaba Petróleo Sangriento.
Ah, está muy buena.
Que es brutal esa película.
¿Petróleo Sangriento?
Sí, de los hermanos Cohen. De los hermanos Cohen.
Ah, estamos hablando de Scorsese, pero bueno, ya pasamos.
No, pero te estoy hablando de Daniel Day-Lewis. Por eso te dije que es buenísimo.
No Country for Old Men, esa no.
No. Es la de...
Petróleo Sangriento.
Petróleo Sangriento. Bloody... No sé qué.
Petrol.
Bloody Damn Petrol.
Estamos hablando de Scorsese. ¿Cuál es tu película favorita de Martin Scorsese?
De Martin Scorsese. Scorsese. Me gusta... ¿El Aviador es de Martin Scorsese?
El Aviador es de Martin Scorsese. No, esa no es tu favorita.
No, me gustó, pero muy...
¿Está claro, Taxi Driver?
Taxi Driver es genial.
¿Toro Salvaje?
Es muy buena. Son muy buenas. Es que sus inicios... Me gustan más que sus finales. Pero, ¿cómo se llama esta película?
Yo iba a poner...
¿Cuál? ¿Cómo se llama? Del tipo, del informador, el informante.
Ajá.
Esa me gusta. Bastante.
No sé. ¿Está el Lobo de Wall Street?
No, me encantó.
No, te gusta el Lobo de Wall Street.
Ya, tú haces ahí sonidos torácicos, pero no me encantó.
No, es muy buena. Pues quería ver de Irishman antes de hacer el top de películas de Martin Scorsese que nadie me pidió que hiciera, que hago en Twitter.
Bueno, no sé. O sea, a mí, por
Silencio.
Ejemplo...
No la viste, Silencio. Con este Andrew Garfield y el que es Kylo Ren en Star Wars. Adam Driver, tal vez.
No sé. No le he visto. Estoy muy fan de Scorsese, entonces.
Soy muy fan de Scorsese.
Yo no tanto. Por o sea, eso... me gusta, pero siento que se repite un poco. Siento yo.
Esa es una cachetada que le acaba de dar a Emiliano y tiró la cerveza. No lo cacheté.
¿Cerveza?
¿Qué estás tomando? Tu bebida isotónica.
La verdad es que muy bien.
Entonces no sos tan fan de Scorsese.
He visto muchas de sus películas, pero sí me gusta.
La Última Pasión de Cristo. No, La Última Pasión de Cristo. Esa es la de Mel Gibson.
Sí.
La Última Tentación de Cristo.
La Última Tentación de Cristo. Por eso te digo, a mí me gusta mucho al principio. Toro Salvaje me parece una de las obras maestras del cine. Y Taxi Driver genial.
Que para mí, The Joker de Todd Phillips y Joaquin Phoenix es como un medio fusil de Taxi Driver.
No sé.
En Nueva York.
Sí. Bueno,
o sea,
Taxi Driver. El Joker no está en Nueva York, está en Ciudad Gótica. De hecho, Ciudad Gótica es esta ciudad construida con San Francisco, con Nueva York, con Los Ángeles. Tiene de todo un poco, ¿no? Porque es un lugar que no se identifica, pero que obviamente todo el mundo sabe que es Nueva York.
Claro.
¿No? Pero sale, por ejemplo, en la película sale el puente de San Francisco, ¿no?
Y en las escaleras donde baila Joaquin Phoenix en The Joker es en el Bronx.
Ya.
De hecho,
no
todo...
En Manhattan.
Dije Nueva York, no Manhattan.
Ah, Burn. Cierto, sí. Lo pensé mientras lo estaba diciendo.
Sí, qué pendejo. Entonces, y ahí está, ahora está lleno de fanáticos, de fans ahí tomándose fotos y bailando como Joaquin Phoenix en esas escaleras. Creo que hace fila.
Lo más genial de la historia es este chavo guatemalteco que hizo esa onda. ¿No lo viste?
Pero en su lado.
San Pedro, creo. ¿Lo viste o no?
Sí, pero
que se pinta la cara y entonces encuentra las escaleras, ¿no?
Ajá.
Se va y se pinta la cara porque dice estas escaleras me recuerdan a algo.
Al Bronx.
Y entonces el video es el tipo con la música descendiendo, un poco desfasado el audio porque tenía que haber como caminado en los momentos precisos del no sé cómo decirlo, estribillo de la música. Pero bueno, lo hizo genial, la verdad es que lanza la patadita y todo.
Tenemos conceptos diferentes de la palabra genial.
O sea, fue una puntada, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que original
no. Y fue. Quedó en la cuenta, la mejor cuenta de Twitter del momento, que es arroba
el Museo Guatemalteco del Internet.
Del Internet. El Museo Guatemalteco del Internet.
¿Qué genio o qué genia? No sé.
Eso sí, es que es una genialidad, por eso queda enmarcado ya en los anales de la red social.
Sí, muy buena cuenta. Entonces, de Scorsese no podemos hablar.
No, como no, platiquemos de Scorsese. O sea,
es que tenía ganas.
¿Qué es lo que más te gusta de Scorsese?
Su época donde estaba consumido por la droga.
Muy bien.
Él hizo esta con... Ay, no quiero cagarla.
La estás cagando ya.
Sí. Habla de otro... ¿Qué director es tu favorito entonces? ¿O no tienes como un director?
Sí. Me encantan los hermanos Coen. Me encanta... Este señor que ahora se me olvidó el nombre, pero que hace la película de viaje a Darjeeling, y que después sale la película del hotel. ¡Oh! ¡Qué memoria, man!
¿Gran Hotel Budapest?
Sí, el Gran Hotel
Wes Budapest.
Wes Anderson, que es brutal. Sí, estas imágenes tan cuidadas, tan estéticas. Una cosa que me fascinó era un cortito que había antes de la película de viaje a Darjeeling con este actor. Que lo usa también seguido, que no, tampoco me recuerdo el nombre, que es en la película tiene el pelo largo como Principito. Es uno de los tres hermanos, ¿no?
Ya.
Yeah. No es el narizón del pianista ni Owen Wilson.
Que también es
el otro. Sí. Yeah. Son fetiches de los directores, ¿no? Pero este uh-huh. corto es que hay una escena que es como cenital desde arriba y solo se ve un cofre lleno de colores y de pronto el cofre desaparece.
O sea, me acuerdo ese corto.
Como que el tipo encuadra demasiado preparadas sus escenas, como buen director, pero bueno, no, o sea, las historias dan giros sorprendentes, son muy, muy sensibles, me gusta bastante.
Y ahora viendo la filmografía de Scorsese, mi película menos favorita de Martin Scorsese es Hugo.
No la vi.
Hugo Cabret.
No la vi.
El chico este que francés, que es como más infantil la película.
Ah, de la película, pero es como dibujo, como
no.
No tiene dibujos animados.
No, ni... pero que viven las vías del tren de una estación en
sí,
en
pero tiene mucha animación. Es del el reloj y uh-huh. lo arregla y tal, bueno, todo eso es animado, ¿no? Es bastante animado.
Sí, no, pero no me gusta.
A mí me gustó, tampoco fue brillante, digamos, no me dejó así con la boca abierta, ¿no?
Goodfellas es muy bueno. Goodfellas, The Departed, es que es Los Infiltrados.
Los Infiltrados es la que quería decir.
Leonardo DiCaprio con Matt Damon.
El informante, dije, no, es Los Infiltrados.
Jack Nicholson.
Esa es la que más me gusta de Scorsese. Me encanta.
Puede ser.
Sí. Sí, y yo la verdad es que siempre que sacan una película de él en el cine, voy a verla. Aunque no sea en el estreno, ¿no? No me estoy formando ahí afuera de mi casa a ver el Netflix como cierta persona. Pero, porque ahora esta fue exclusiva de Netflix.
Fue exclusiva para Netflix. O sea, fue producida para tremendo. Como Roma. Uh-huh. Siempre imitando, Scorsese imitando a Cuarón.
Sí.
Pero, mira qué desgraciados. La estrenaron en algunos cines del mundo, como uh-huh. México, uh-huh. y en Estados Unidos y algunos otros, para que pueda competir por los Oscar. Que.
Claro. Que esa fue la tirada de Roma.
Ajá, exacto. Uh-huh. Que el requisito para competir en los Oscar es que tuvo que haber estado cierta cantidad de tiempo en salas de cine. Uh-huh. Y en X cantidad de salas.
Otro de mis directores preferidos es... Pero no sé qué me pasa hoy, que estoy olvidando cada cosa.
Por no venir preparado.
El que hizo Melancolía. Y...
Lars von Trier.
Sí, Lars von Trier. Además que Melancolía es de mis películas favoritas, más favoritas de la historia, aunque tiene muchos trabajos sumamente polémicos, ¿no? Por ejemplo, Anticristo, no la puedo ver, o sea, es demasiado fuerte. La vi con las, o sea, no, muy, muy nervioso.
Este nuevo cine como de impactarte, de sacarte el corazón...
Él tiene toda una teoría y un manifiesto, ¿no? De cómo hace cine él y otros directores. Entonces, sí. Pero es muy sórdido, ¿no? Eso es tal vez la palabra. Sí. La manera en que termina Melancolía es precisamente esa la palabra, ¿no? Y
esas películas te rompen.
Que no hay nada, te rompen el alma, precisamente.
Como Requiem for a Dream, que es más gringa, tal vez no, va por ahí, pero no tanto.
Uy, pero Requiem for a Dream sí me...
Ahí es cosa del crack, ¿no?
Sí, y...
Bueno, y la mamá de...
La mamá, eso me tenía tan nervioso también, es como... Ahí, esa película me, más bien me afectó demasiado.
Yeah.
Ahora, Melancolía creo que me deja melancólico, pero con cierta esperanza, no sé. No, aunque todo está terminando, ¿no? Pero es como lo bien trabajado de esta sensación que yo y que todo el mundo ha tenido, como qué pasa cuando uno se muere, ¿no? Desde niño estoy súper traumado con eso, pero son estos momentos que te enganchan todo el cuerpo, la piel y el alma precisamente, y que yo creo que eso fue lo que logró manifestar con esa escena en particular y con todo que
pero es la película llega que a través más de toda te ha la roto historia. El corazón. ¿Cuál es la película que más te ha dejado como sin esperanza en la humanidad?
Es que no me deja sin esperanza, bueno, en la pero, humanidad, pero
entonces ¿cuál? Si no es esa, ¿cuál? Es no, la que, que al final de verla dices, puta madre, la verdad es que
no puedo levantarme frío, del... esa me dejó frío.
Que no puedes levantarte del sillón, claro, ni levantar el teléfono y ver, sino que estás como pensando. Como,
sí,
puta madre.
Sí, sí, esa. Y me dejó así.
¿Qué es lo que, qué es removido? Lo que me faltó con el Joker.
Sí.
Que es una película buena y bien lograda, pero es una película por encargo.
Claro.
O sea, no es una película de cine
de autor. De autor, no.
O sea,
no. Aunque este... más o menos, ¿no? La lleva un poco por ahí. Hay una amiga, mi cuñada, que dice que termina siendo cine de arte, ¿no? Tal vez no es de autor, pero termina siendo cine, sí, de arte. Y sobre, sí, todo por lo que pasó, pero en Venecia. Y lo
hacer una película de encargo que no está mal. Porque hay como Ron Howard y otros que hacen películas de encargo muy buenas. Que el estudio te dice, haceme esta onda, ¿no? Uh-huh. Y la lleva bien.
Sí.
Increíble que sea el director que hizo The Hangover. ¿Qué pasó ayer?
Bueno, eso, o sea, hay que sacar pistas, ¿no?
Sí, pero está buena. En su género de comedia está buena, la primera. Pero lo del Joker te decía que lo que me hizo falta es como verla y no me llegó como otras películas, uh-huh, que te quedas como no quieres ni hablar con la gente ni,
ajá,
ni
aturdido,
estás como
denso,
pensando, ¿no?
Como
denso,
bailando en la oscuridad.
Sí.
Uf, pero eso es un mar de lágrimas, pero no, te dejan descolocado, siento yo. Mi hermano contaba que él estaba muy escéptico cuando la veía. Yo estaba muy pequeño. ¿Cuál? Cuando
Bailando
en la oscuridad en el cine, ¿no? Yo la vi después,
yeah,
bien, bien. Pero como estaba escéptico porque le habían dicho que tenía que llevar una toalla casi que o unos pañuelos ahí para verla. Y no hizo caso y terminó, pero llorando así. Casi que se quitó el suéter para taparse.
Son fans de Björk también.
Sí, sí, sí.
Yeah.
Total.
Yeah.
Qué idiota. A mí, ¿sabes cuál me deja muy, muy sacado también? Que de mis directores favoritos, no es por nada, pero Alejandro González Iñárritu.
Ya, yeah, pinche con... mexicano.
Pero Beautiful, la película.
Ah, con este Bardem, ¿no?
También es otra que me deja así.
Beautiful es muy buena.
También yo ahí sí lloré un montón, de mis películas que más he llorado, junto con Mar Adentro, también con Bardem.
Pero Mar Adentro fuerte, es como más sutil.
Ya sabes,
¿no? Te
vas
va
a llorar, ¿no?
Y bueno, es la sensibilidad llega al punto al final, pero
sí, pero qué fuerte,
te va llevando. Pero la mía es La Tumba de las Luciérnagas. Es una...
No, man.
¿La viste?
Qué buena.
De estudio
Ghibli. Que es de mis estudios, que no siempre son los mismos directores, ¿no? Pero es de mi
pero
de
tienes
mis favoritos.
Un multiverso ahí,
sí.
Estudio Ghibli y una producción. Que esa película...
Yo quiero tatuar. Si alguna vez me tatúo, ya de hecho lo dijimos
con
Betina. Sí, por eso primero estoy yendo al gimnasio para reducir capas.
Eso dije yo también, que me iba a tatuar hasta que bajara de peso.
Pero la verdad es que soy como nunca he querido tatuarme ni nada, no lo veía como factible hasta ahora, que pienso que
ahora que ya te ves así mamadón.
No, y una compañera que dice, está bien, hagámoslo juntos.
Ah, ya, se apendejan juntos.
Sí.
¿Qué te quieres tatuar?
No sé si un Totoro o algo más.
Totoro. ¿Sabes que estas dos películas las sacaron el mismo año?
Uh-huh.
Mi Vecino Totoro, uh-huh, y La Tumba de las Luciérnagas.
Yo no había visto La Tumba de las Luciérnagas hasta hace poco, y qué fuerte.
Ya, la desnutrición y la guerra, ¿no?
Sí, y en Japón.
En Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, que muy perra,
No, qué fuerte. Esa película ciertamente te deja...
Y hay otra peor.
Totalmente.
Otra de animación, de anime, que se llama Hiroshima.
No,
eso no es de Studio Ghibli, se llama Hiroshima.
¿Sabes cuál es excelente de Studio Ghibli? Es la princesa...
Totoro. No, Totoro, Kokoro, la princesa...
Kagemusha, creo es, ¿no?
No, espérate.
Es brutal.
Totoro.
Además lo hace con otra técnica, más como acuarelado o con tiza. No sé si es la princesa...
Mononoke.
Sí, no, sí, pero sí. La princesa Mononoke es otra. Es anterior. Princesa Kaguya.
No.
¡Qué buena es! Es buenísima. Sí.
¿Sabes cuál, hablando de animaciones, cuál está buena para ver en psicotrópicos?
No sé de qué hablas.
Ya que tú eres fan de Fantastic Planet.
Ah, no le
es
visto.
Francesa. Es sobre una raza de extraterrestres que están conectados mentalmente y tienen a, son gigantes y tienen a los humanos como mascotas.
¿Ah, sí?
Es
no, no. ¿Cómo se llama?
Fantastic Planet.
Fantastic Planet. No, ni idea. Es de los 70s.
Sí.
Echen los 70s.
Sí, echen los 70s.
Ah, ya. Yo pensé que como retraída a los 70.
No, no, no. Es de otro planeta.
Futurista.
Mm-hmm. Cuando consumas psicotrópicos puedes.
Por cierto, hablando de Fantastic, otra vez de Wes Anderson, pero el Fantastic Mr. Fox es de mis favoritas películas. Uy. Y los perros, la isla de perros.
The Isle of Dogs.
Sí. ¿Ves que Wes Anderson es brutal?
Sí,
también?
No, yo estoy de acuerdo. Mira esta. De Plants of Wash.
¡Ah! ¿Cómo no?
¿No lo has visto?
O sea, no lo he visto, pero vimos el otro día el tráiler.
Mira para.
Y la verdad, ahí está Esteban haciendo.
Es un viaje.
Un símbolo del partido de Portillo, ¿no?
Ah, del FRG.
Pero tiene algo en el centro.
Ya. No, es muy buena esa. De animación es de las que más me gusta.
Yo no sé por qué hace poco lo estuvimos comentando esa película y me mostraron el tráiler. No me acuerdo.
¿Que consume psicotrópicos, tal vez?
Sí, tal vez. Tal vez, no sé si mi hermano.
Quemadísimo.
No, no sé. No sé quién.
Bueno,
pero
es una referencia. Ganó el Festival de Cannes en 70s.
Qué bueno. La voy a ver, la voy a ver. La verdad es que me. Al principio, por idiota, era medio como reticente a ver películas animadas.
¿Cuándo te creíste adulto?
Sí, 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 ya.
Ahora de viejo,
bajaron
ya
los huevitos y
le dijiste, sí, mamá, sí.
Pero tal vez no.
No, yo sí estoy siempre.
No, brutal. En general es que el anime no me encanta, pero esto evidentemente no es anime, son películas. Por cierto, otra película muy buena, que es un poco más infantilizada, tal vez eso es lo que no me encantaba. Pero es. ¿Cómo se llama?
¿De qué va?
Este niñito africano que sale para como defender a su pueblo. Uh-huh. Desde el principio sale del vientre de su mamá caminando el cabrón. Y ya empieza a hablar. Y está hablando y hablando. Y él tiene todas las soluciones. Y es francesa la película. Y al final termina protegiendo a su pueblo. Yendo a contraatacar a la reina, que era la enojada, que estaba en contra de todos, ¿no? Y el tema es que dejan ciertas moralejas, son es una seguidilla de películas, pero
no sabes cómo se llama.
Ahora no me recuerdo, mano, es buenísima esa película. Muy bonita.
¿Sabes? Una que está en Netflix y está muy buena es la Persepolis.
Persepolis es otra película, gran película. De la que la dirige además la misma persona, ¿no? Que la misma protagonista de la historia. La dirige y la pinta, ¿no?
Es una novela gráfica, creo. Y, sí. se adaptó en película.
Cabroncísima. Sobre Irán, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Vas a buscar la película del?
Ya, es que no me acuerdo ni cómo buscar. Película francesa. ¿Qué? ¿África? Animada. Esto es en vivo, señoras y señores. Mira, lo primero que me sale es ellos.
¿Quién es?
Es este.
Ese, ¿y por qué está en un caldo?
Kirikú. Kirikú y la bruja se llama.
¿Por qué está en un caldo? ¿Se la quiere comer la bruja?
No, no tengo idea. Se está bañando, me parece, y lo bañaban en una tacita.
Porque era muy pequeño.
Era diminuto. Ah. O sea, por eso sale caminando el vientre. Y entonces pues, tenía ciertas características como rapidez y tal, que lo hacían como. Y además una inteligencia superior. Muy natural y no se andaba en rollos, entonces él podía resolver los problemas. Pero sí, es buena. Es buena, buena, buena la peli. Pero no sé. No sé qué.
No sé qué decir.
No sé qué decirte porque.
No tienes derecho a hablar de Scorsese.
Porque, por ejemplo, de Lars von Trier, hablando otra vez de melancolía. Pero soy fan de su filmografía, solo. De verdad que Anticristo no la. O sea, la vi toda.
¿La viste toda?
La vi toda.
Newborn.
Y la verdad es que sí, no, te deja traumado y nunca la voy a ver otra vez. O sea, en algún momento, no me acuerdo en qué contexto era que la viéramos y tal.
Te la llevaste muy verguita, ¿no?
Sí, no. Dije, no, ni madres. Muy fuerte, muy fuerte. Entiendo lo que, de lo que se trata y por qué lo hace, pero es demasiado fuerte. Y por ejemplo, esta película tampoco la vi. Ahí sí no la pude terminar porque era muy, ya empezaba a ser muy fuerte la de Nymphomaniac.
Ah, bueno, sí, sí, Nymphomaniac.
Y además demasiado larga, ¿no? En dos partes. Entonces, creo que terminé una parte y me quedé dormido. Ya empezaba la densidad así absoluta. Me recuerdo que me quedé dormido en una parte donde está el tipo del tren ya en el cuarto con ella. Y yo dije, no mames.
Y ya se puso...
Chao. No, ya ves, estaba dormido. Yo no me duermo en el, en las películas, pero la verdad es que sí
dormido
me duermo,
para no seguir viendo, llorando.
O sea, no sé desde cuántos años para acá que me empecé a dormir en las películas en la noche. Yo era fiel,
tenés más de
recalcitrante, 30. Defensor de ver las películas completas, pero no, no puedo. Bueno. Ya la edad de la vejez está muy cabrón. Pero, por ejemplo, Dogville y la que salió después de Dogville de Lars von Trier me encantan. Breaking the Waves también es buenísima. Sí, o sea, el tipo es un cabronazo.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Además,
y
es el nuevo
todas
cine.
Tus películas te dejan... No sé si es el nuevo cine. Yo creo que es su cine.
No, pero sí hay una tendencia ahí...
Sí, su... O sea, como sus seguidores y todo el asunto.
Y otros que lo imitan también. O él imitó
muy seco,
a alguien,
¿no?
Tal vez.
Sí.
Y hablando de películas no tan disruptivas, pero... Que vi... ¿Has visto...? ¿Has ido a una sala de cine y has visto que se salga gente de la sala?
Sí.
Por...
En Temblores, por ejemplo, la última vez.
Ah, que salieron más que en la primera o segunda sí. vez que la vimos.
Ya lo dijimos en algún momento en este, su afamado podcast, pero las dos veces que fuimos Esteban y yo a ver la película, fuimos por separado sin decirnos que íbamos a ir ese día a esa sala, en ese pinche cine, y nos encontramos al salir, ¿verdad? Qué estúpido.
Las dos veces.
Bueno, esa vez, no sé qué otra vez. ¿A ti? ¿En cuál la has visto?
En la inauguración de un festival Ícaro. No me acuerdo si fue el 2015 o 16. Que pusieron la de... El Ícaro lo inauguró la... Te Prometo Anarquía.
De ah, Julio y se Hernández. Salieron también, ¿verdad?
Sí, porque las primeras escenas son de Miguel y Johnny, los chicos skaters que son los personajes centrales de la historia.
Están follando.
Están cogiendo, sí. Están uh-huh. en una hamaca. Y uno pensaría que la gente que va a ver el Festival Ícaro es una persona con una mentalidad un poco más abierta sobre la reflexión del cine. Uh-huh. Pero no, se salieron como 15. Todos Morales. Los boomers. Okay, boomer.
Está bueno, ¿no?
Sí, está genial.
La verdad es que me caga un poco que haya esta división de generaciones, ¿no? Es como, han atacado tanto a los millennials que ya se la tenían guardada para soltarle
claro.
a los boomers, ¿no? Y entonces cuando el viejito está hablando y dice algo, ok, boomer.
Sí, pero alguna estupidez de boomer, ¿no?
Sí,
como
sí,
de...
sí, sí, sí. Así le dijeron a Ebrard, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, esta semana. En Twitter le pusieron ok, boomer y tal, lo chingaron tanto que borró ciertos tweets en donde decía que qué bueno que ya estaba limpio el monumento a la revolución, que había sido
después del
grafiteado y... Sí, de grafiteado y manchado por pintas de... mujeres que marcharon ese día en contra de la violencia machista. Pero esa es toda esta revolución tuitera que hay de hoy pintan mis ¿qué?
Monumentos.
Mis monumentos.
Pero no que maten a las mujeres.
Pero mientras pintan los monumentos y mientras los limpian, siguen muriendo miles de mujeres.
Mientras que ver mientras que la película de Scorsese, ver a Al Pacino como Jimmy Hoffa y ver a Robert De Niro recuperar su gran carrera de actor, fue uno de los highlights de esta última semana. Mi no highlight, o sea, mi
el fondo, tu tropiezo.
El fondo, no mío, pero de la semana fue ver cómo la selección nacional usaba la playera esta amistoso en apoyo.
Hablando de eso, ¿no?
Hablando de violencia sí. contra la mujer, ¿no?
Qué pendejada.
Eso fue una de las cosas que me...
Y Ana Lucía Martínez, la futbolista guatemalteca, sacando
chingado, la mejor futbolista que ha parido con... Guatemala.
¿Qué fue lo que decía en su no, publicación? Fue... No me acuerdo si tenía una playera
sí,
o decía...
a diferencia de la selección de varones.
Va, que salen ahí formados en la foto que nunca nadie ve, la foto oficial de los futbolistas, que después de el himno o darse la mano con los otros jugadores o salir juntos a la cancha, se forman siempre... la escuadra que va a jugar el partido a uno de los costados para que los fotógrafos les hagan una foto que nunca chingado sale de ningún lado, pero ahí se ponen la pinche playera esta de apoyamos a Papa. Durante el himno también creo que la usaron, Y la verdad es que fue asqueroso.
Ellos se refieren a que salió una foto de Marco Pablo Papa ex-seleccionado
nacional. La compartieron nada más entre ellos mismos.
Sí, ¿no? Algún su amigo que no es tan su amigo, ¿va? Que lo fotografió tirado en una banqueta del antiguo.
El año pasado.
No sé cuándo fue, pero
dijo digamos, él que fue el año pasado.
Bueno, el año que sea.
Tal vez ni él se acuerda. O sea,
va, que la gente dice, no, que el alcoholismo es un problema y tal. Yo creo que el problema con Marco Papa no es el... no es el alcoholismo, obviamente. ¿Qué? Sino todos los casos de violencia contra la mujer. Claro. Y un caso abierto en...
O sea, que
en...
también una cosa está vinculada con la otra, aunque no necesariamente, pues. O sea, el tipo está borracho y pega... Aunque, seguramente sobrio también lo puede hacer, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sí. No voy a ahondar en como ya, el comportamiento... Sí.
De, humano, macho.
Humano, pero golpear a una mujer en cualquier... O a cualquier persona en no hay una excusa de que estés borracho, drogado.
O sea, tal. Lo que voy es que en sus peores momentos también... estuvieron ligados con esos otros peores momentos, ¿no?
Claro, y es lo que la gente le achaca a Papa, ¿no? Primero, la violencia. El caso abierto que tienen en Quetzaltenango, uh-huh. Por la agresión de por lo menos 3 parejas.
El otro caso que terminó aceptando, aquí en Guatemala. Claro. O sea, ese caso ya está terminado y fue una resolución, entre comillas, amistosa con la agredida, con su expareja, que es una diseñadora de modas. Pero los otros casos siguen abiertos, están en investigación.
Sí, yo creo que lo que la gente le molesta de Papa no es que haya estado borracho, sino la defensa oficiosa de periodistas, de medios de comunicación y de otros deportistas a alguien con estos señalamientos de violencia contra la mujer. Y durante el marco de la semana del Día de la No Violencia contra la Mujer, del 25 de noviembre, o sea, fue el jueves el partido amistoso y el lunes era el día conmemorativo. Y se me hace una cosa demasiado fuerte que me molestó demasiado. Aparte, en una selección nacional, si la selección de Chile apoya, suspende un partido de fútbol porque está apoyando las protestas en Chile, uh-huh. Contra el presidente Piñera, ¿por cuántos chilenos han perdido ojos? Porque la policía y los carabineros están disparando. Un fotógrafo perdió los 2 ojos esta semana.
Bueno,
una periodista, una fotógrafa muerta.
Ayer o antier, bueno, esta semana, la que pasó antes de que se publicara este
afamado podcast.
Este afamado podcast. Le dieron de alta a uno de los lesionados en el ojo y con la noticia de que ya no, de que había perdido la visión total. Puta. En uno de los ojos.
Unas fotos muy fuertes, increíbles. Me acuerdo de mi colega Orlando Barria de EFE, uh-huh. Cuando salen los chicos y chicas con un parche o sin un ojo, a pesar de que perdieron uno de los un ojo o los dos, salieron a manifestar y se abrazaban entre todos. Y hay una foto como al atardecer de dos chicos abrazándose, uh-huh. Sin un ojo cada uno. Nah, y es brutal, ¿eh?
Fuerte.
Bueno, pero hablando de congruencia,
sí.
Estamos hablando de Ana Lucía Martínez, la mejor futbolista que ha parido Guatemala. Hombre, mujer o...
Sí, futbolista.
Futbolista. Puso un tuit el 25 de noviembre. Pone 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos queremos libres, vivas y sin miedo. Hashtag ni una menos. Y se puso una camisa, una playera...
De su equipo.
Del Madrid, FC creo que es.
Sí.
Que dice 25-11. Al mínimo indicio, implícate.
Qué chingón. Qué chingón, y además eso fue unos días después de la pendejada de los seleccionados hombres.
4 días después.
Qué tontería, man. No, la verdad es que no. Bueno, de mis puntos bajos de la semana fue haber escuchado en la radio nacional guatemalteca, no necesariamente en la emisora nacional, sino en otra emisora.
Ajá. Uh-huh.
Cuando dan las noticias entre 5 y 7 de la tarde, en la conclusión de las noticias, en lo que la chica decía, que leyó la noticia de Michael Jackson, en donde hay un documental en Netflix que muchos de los niños abusados por él, que siempre lo negaron y que apoyaron al artista, uh-huh. Al rey del pop, por fin revelan que sí fueron violentados sexualmente, abusados sexualmente. Y entonces el documental es así estremecedor, ¿no? Estuvimos hablando de eso con unos amigos
en
el fin de semana.
Fue en HBO, ¿no?
Yo no sé si está en Netflix, me parece que está en Netflix. Pero entonces era el estreno la semana pasada. Y la señora o la locutora dice...
En la radio. Sí.
Va, está bueno. Qué bueno que haya todas estas denuncias, pero eso no le quita su legado artístico, ¿no? Y entonces te quedas como... ¿What?
¿De qué estás hablando?
¿Qué ¿no? putas?
Bueno, ¿no? Es otra discusión, ¿no? De cuando hay que separar a la obra del artista de su vida. Ajá. O sea, ¿puedes separar la obra de un artista de lo que fue su vida personal? Me acuerdo que Hannah Gatsby en su stand-up habla de Picasso. Pablo Picasso, que lo consideran el artista más relevante del siglo XX, ¿no? Y él acepta que violó a una chica de 17 años y dice que él, que los dos estaban en su prime, en su punto. El prime es como su punto máximo en la vida, sí, ¿no? Sí. Él a sus 50 y ella a sus 17. O sea que él no ve nada malo porque en ese momento de la vida él estaba en el máximo de su vida, en su prime, y la mujer...
eso es lo que decía Picasso.
Picasso, exacto. Como justificando haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad, pero la mentalidad machista de Picasso era una mujer, su prime, su máximo es a los 17, pero es cuando está más joven, está más bonita, tiene todo en orden en el cuerpo, en la mentalidad machista, claro. Y la de él era a los 50, y acá no soy viejo, pero porque él consideraba que el hombre está en su máximo a los 50 porque es su clímax intelectual. O sea, que para él el hombre llega a su máximo en la intelectualidad y la mujer llega a su máximo en la sexualidad.
Qué pendejada.
Entonces era como... Consumimos el arte de este tipo, pero podemos separarlo de la obra, como Michael Jackson.
Para empezar, a mí Michael Jackson no es que me encante. Hay un par de canciones que sí, pero no considero que...
Tampoco era nuestra época.
O sea, bailaba muy chingón y lo que sea, ¿no? Pero sí, hay gente muy fanática de Michael Jackson y no se puede negar. No, sí, se puede negar que tenía talento, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿Pero a costa de qué también? Mucho de ese talento ya más grande... O sea, comenzó en... Como a romper con los abusos a menores, ¿no?
Sí,
o sea, y a pesar de que hubo muchas denuncias en su momento que fueron negadas por estos niños que hoy están denunciando, que ya tienen 17 años o 20, eran jóvenes entre 2005 o 2002, no, que también Macula es Corkin, otro de ellos, ¿no?
30, ¿eh?
Pero vean, esta historia yo no la he visto, pero me contaba otra amiga que incluso había papás de niños que Michael escogía y los llevaba a sus giras. Y se dormían con él en el cuarto de hotel y los papás estaban afuera durmiendo en el piso, afuera de los cuartos.
Ya.
Y era porque hacían pijamadas, ¿no?
Ya, no, como un señor mayor, niños.
Sí. Qué fuerte. Sí, ese es un buen debate, o sea, el tema de separar la obra del artista. O por ejemplo a Gandhi, ¿no? Que Gandhi pues es la persona de la paz, digamos, el emblema de la paz en el mundo. O de la no violencia, ¿no? De las manifestaciones pacíficas. Pero también hay muchas informaciones que corren ahí sobre que dormía con las menores de edad, de niñas incluso. O sea, niñas, bueno, menor de edad, niña, ¿no?
Sí.
Pero en este caso menores de 10 años, menores de 15 años, desnudos en la cama, ¿no?
Ya.
Para que se sintieran las energías. O él para contenerse, ¿no?
Era como... Ya, sí, no sé, señor, contenga su energía en otro cuarto, no me jodas.
No. Sí, está muy fuerte, muy muy fuerte.
Ya. Y todo, pues va...
O sea, la historia va a seguir diciendo que Gandhi era lo que era, ¿no? O que Picasso es lo que es.
Sí, la gente fue no... Lo que fue. Pero que todavía no rompemos esa barrera del machismo, en teoría sí, pero... Estas discusiones, creo que para mí no había discusión. No puedes separar el artista de su vida. Si...
Sí, o pones el Guernica, que por cierto hubo una polémica por ahí con el Guernica, ¿no? En España.
Sí, sí.
Pero podrías poner abajo, no sé, como un lazo naranja, una mierda así, ¿no?
No, me meto.
Ponerle un cuadro en naranja, ¿no?
Mira, ahorita que estamos aquí, la televisión está enseñando el mejor equipo de básquetbol de la historia de los Celtics de Boston. Estaba pensando en Kobe Bryant. También. Un gran jugador, ¿no? Uh-huh. Acusado de violar a una chica menor de 18 años en un cuarto de hotel. Que manchó toda su carrera. Al final creo que lo arregló con los ¿tribunales? Abogados por dinero. No, en tribunales, fuera de tribunales.
Ok.
Con dinero.
Que muchas veces pasa eso también.
Sí, ahora yo no puedo ver a Kobe Bryant o los highlights de su carrera y...
Bueno, que además siempre fue tu equipo odiado, ¿no?
Sí, pero digamos que yo no soy tan...
Reconoces tan... el talento.
Hombre. Sí, a LeBron James, que está en los Lakers, pero el tipo no le pueden achicar nada. Incluso se pelea con Trump y abre escuelas y por lo menos no se le ha descubierto nada.
¿Y de talentos en el básquet, quién te gusta más? ¿LeBron o Kobe?
LeBron es más completo.
¿Sí?
LeBron hace jugar a sus compañeros. Es como un base en un cuerpo de un alero con la fuerza de un power forward, que es un 4.
Eso lo discutimos otra vez, ¿no? Claro, que tal vez lo que pasaba con Kobe es que era muy ambicioso, ¿no? Era individualista.
Tiene esta Mamba Mentality, que es como... así le dice, y tiene un libro de Mamba Mentality, como es de motivacional. Tanterías. De que sí, que él tiene que estar enfocado en el triunfo, no importa quién dejar atrás. Y
por eso hizo 60 puntos en un partido, ¿no?
Sí, 80. Con
80 puntos en un partido.
Ajá, contra Utah.
Él solo.
Él solo.
¿Y cuántos hizo el equipo? 20, 10.
No, no me acuerdo, habrán hecho otros 50, o sea, pero él hizo más del 60% de los puntos. Y está bien si el juego lo requiere, pero él tomaba, o sea, no solo meter 80 puntos, sino en cuántos tiros metiste esos 80 puntos. Es como la eficacia, el porcentaje de tiro. Si tiras 10 veces, metes 5 canastas. Uh-huh. Entonces hiciste 10 puntos en 10 tiros. Está bien, el 50%, 40% está bien. Pero si metiste 10 canastas, o sea, 20 puntos, o si hiciste triples, metiste 24 puntos, tirando 30 veces, eso no ayuda al equipo. Y yeah. Kobe Bryant era así. No que LeBron hace jugar más a su equipo. Aunque me cueste decirlo, LeBron juega mejor que Kobe Bryant. Aunque tiene menos campeonatos ahora.
¿Y cuáles son tus expectativas con tus...? ¿Por qué le vas a los Celtics?
No dijimos ya esto en un podcast, pero... Lo digo otra vez. Red Auerbach era el entrenador de los Celtics en los 60. Uh-huh. Y la liga, la NBA, solo jugaba con afrodescendientes. Ponían uno o dos de titulares tal vez, o salían de la banca. Uh-huh. Claro, los jugadores afrodescendientes ya eran... Tenían una liga aparte, pero ya eran superiores físicamente. Se notaba que había muchos mejores. Y Red Auerbach, legendario entrenador de los Celtics, fue el primero en poner 5 jugadores titulares afrodescendientes en el equipo.
¿Y todo eso lo sabías a los 5 años cuando te empezó a gustar el básquet?
No, el básquet me empezó a gustar como cuando tenía 19, 20.
Ah, bueno, ya te había entrado la conciencia.
Ya. Y fue la época donde estaba Paul Pierce, The Truth.
Sí.
Después al año llegó Kevin Garnett, Ray Allen.
Ah, formaron un gran equipo. Yo ahí alcancé a ver básquet todavía.
Que ganaron en 2008 a los Lakers.
Con este entrenador, ¿cómo se llamaba?
Doc Rivers.
Doc Rivers. Por eso. Sí.
Todo tiene una razón social, hijo, no sabes por qué sí. Y en los 60...
O sea, por eso es que le vas al Barcelona, ¿no?
Al Barcelona le voy al Getafe.
Al Real Madrid, güey. No, ¿cómo no? Tú dijiste que le ibas al Real Madrid.
Compañeros, esta fue la próxima.
O sea, un club de machirulos, güey.
Ya, pero ¿por qué no le cuentas a toda la audiencia que los tienes engañados que les vas a los Pumas? Y no le vas a los Pumas.
¿De qué estás hablando? Yo soy Puma de corazón.
Le vas a jugar
yo
a la
estudié
cara.
En Pumas.
No, estudiaste en la UNAM, no en Pumas.
Pumas, universidad, Goya. Yo estudié ahí, güey.
Pero le vas a...
No sé de qué estás hablando, bueno.
Está bien, ¿verdad?
Ya me están ahí presionando.
Pues hijo, bueno, y para terminar, creo que terminamos bien la semana, ¿no? Con esta visita a la aldea Ticulpan.
Sí, hubo dos temas esta semana, peroratera. Beside de Perorata, sabían que somos periodistas. Uh-huh. Y hicimos dos temas afuera de este su querido podcast, ¿no? En nuestro verdadero trabajo. fuimos al volcán y luego este señor fue a Tipulcán en San Pedro Carchá.
Uh-huh. ¿No? Cobán. ¿Qué hicimos en el volcán de fuego?
En el volcán de fuego conocimos cómo están los trabajos de los sobrevivientes que apoyan o que fueron contratados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para buscar los restos que todavía persisten debajo de las cenizas y tierra y lodo y piedras que hay sobre San Miguel de los Lotes, ¿no? Que dejó el volcán el 3 de junio de 2018. Y bueno, la verdad es que los trabajos comenzaron en agosto y están a punto de terminar, entonces ahí está como preocupación de que no se va a poder alcanzar todo, aunque han sacado también 17 posamentas o
que personas ser más cuerpos, ¿no?
Que podrían ser sí faltan más, pero la verdad es encomiable y muy sorprendente que también hayan encontrado todos estos cuando el gobierno apenas 3 meses, no sé si 3 meses, 4 meses después, ya había suspendido las labores de rescate, ¿no? De los cuerpos.
Ya hasta habían organizado una fiesta, ¿no?
Sí. Además de la fiesta, mano, eso también está fuerte.
No, y aparte, siempre en este su podcast querido, siempre estuvimos en contra de esta fiesta de influencer o no sé, de moda, no sé de qué era, de Saúl Méndez.
¿Y tú qué hiciste el en Alta Verapaz? ¿Qué te llevó por ahí?
Me llevó un proyecto de niñas de la etnia Kekchi, que practican taekwondo. Desde hace 5 años, un entrenador que se llama Daniel Coy llega a entrenar a esta aldea que se llama Tipulcán para que las niñas aprendan taekwondo y puedan defenderse del acoso y la violencia.
Machista. Juegan practican en
juegan a patearse el hocico.
Practican en la tierra a veces, en el sí, campo. Te llevo todo el estoque.
Bueno, viendo la... el aire de la Rosa de Guadalupe. Sí. Huele a taco de suadero.
Y a veces en el gimnasio también pueden practicar cuando
no tienen gimnasio, prestan, tienen
bueno, el salón
comunal.
Salón comunal.
Que no siempre se lo prestan, entonces a veces practican en un campo.
Ah, esas de imágenes. Fútbol. En general, todo el trabajo es genial, pero hay unas fotos ahí.
Son unas niñas muy fuertes, ¿eh? Y practican con la falda de la indumentaria Kekchi.
Sí.
Así que es lo veo
lo más, hacen más vistoso.
Lúdico. Sí, parece que están bailando, pero te pueden partir tu madre.
Te puede partir tu madre.
Sí, seguramente lo harían.
En el video, tú que estabas ahí, o sea. Sonaba, pero seco ese madrazo, ¿no?
Madrazo, sepa. Y va muy acorde con la semana de la no violencia. Uh-huh. Y un proyecto bonito, necesario, donde se poder ayudar a fortalecer a las niñas, que tienen la fuerza ahí, pero la sociedad se la encarga de disminuir o de negar.
Sí, incluso esta cuestión de que no quieran los hombres, habitantes de Tipulcán ahí, que se...
De las aldeas
que rodeen esta aldea.
Tipulcán ha recibido muy bien el proyecto.
Sí, pero las aldeas que están alrededor no quieren que se difunda esto porque las mujeres no pueden hacer este tipo de deportes violentos.
Claro, dicen. No les conviene que... No quieren que...
No les conviene también.
Bueno, sí, desde el punto de vista de la del privilegio machista.
Del empoderamiento femenino, ¿no? No les gusta.
Bueno, y estas chicas dicen que desde que practican taekwondo no le tienen miedo a los hombres. O sea, antes le tenían miedo a los hombres, ahora
esta
no.
Cosa que decimos ahí, que no se podía... Que les daba miedo incluso hablar en español o en
Kekchi,
¿no?
Claro, porque es no esperan que una mujer hable fuerte ni que se ría, sino que esté callada.
Y ahora van gritando, corriendo por la calle,
claro,
riéndose.
Como cualquiera debería hacerlo, ¿no?
No, es genial. La verdad es que estuvo bien.
Es un buen proyecto y... Lo malo es que sea necesario.
Claro.
Lo bueno es que se está haciendo.
Claro.
Lo malo es que no se está haciendo en más lugares.
Tal vez esto ayuda a visualizar, ¿no? Y a replicar. Creo que eso es parte de lo que se necesita.
Una semana llena de altos y bajos, hijo.
Así es. Si esto continúa, se acerca la perorata número 20 a pasos agigantados.
¿Cómo
hacer? Hacen todo un especial. Que les
así
tenemos
como de
preparados,
hoy,
joven.
Planeado.
Yo creo que nos lo tenemos preparados a nosotros, ¿no?
Ya. Tenemos un... vamos a hacer una ruta culinaria.
Exacto.
En algún momento.
Muy bien. Divulgaremos exactamente de qué se trata, pero nos tiene emocionados.
Y hacer un capítulo de fin de año.
Así es. Pronto. Efectivamente.
Bueno, hijo, gracias por... Ya están jugando los Celtics, así que me retiro a verlos.
Pásale adelante.
Y puedes ir a ver The Irishman. Son solo 3 horas y media de película.
Muy bien.
Pero es
lo mismo que El Guasón.
No, El Guasón no dura 3 horas.
Casi, ¿no?
No, pero o sea...
Entonces me prepararé. De todas formas es lo que uno se avienta en Netflix, ¿no?
Sí,
mirás cuatro horas, ¿no?
Mirás ahí 10 capítulos de Chavo del 8 y no quieres ver 3 horas y media a Martin Scorsese. Pero sí, Enrique Segoviano, sí lo estoy viendo.
Ah, por supuesto.
Bueno, hijo, fue la pelota 18.
Muy bien. Ha sido un placer desde los estudios conexos de la perorata.
Soy Esteban Viva.
Emiliano Castro. Hasta pronto.
Bye.